Hola a todas y todos, antes de que empecemos con el episodio del día de hoy, quería platicarles que la definición de Museo del ICOM aprobada en el 2022 ha sido traducida a al menos 20 idiomas, incluyendo 3 idiomas indígenas, por lo cual nos encantaría invitarles a que si pueden traducir la definición de museo a algún otro idioma indígena, acudan a su comité nacional para que les expliquen y les den la información de cómo poder hacer la traducción y cómo compartirla con la Secretaría del ICOM para que podamos compartirla en todas nuestras plataformas digitales. La traducción de la definición de museo es de gran importancia para nuestra red, ya que demuestra el impacto y la globalidad de nuestra red. Y sin más preámbulo, comencemos con el episodio de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a Museums and Chill, un podcast del Consejo Internacional de Museos, donde hablamos sobre todo relacionado a los museos. Esta es Ana Paula del ICOM y nuestra invitada de hoy es Ana Wene Díaz Soares, abogada y experta en obras de arte, CEO de Ana Wene Art Law, que es especializado en derechos culturales, y directora del Instituto Nacional de Derechos Culturales, IBD Colt. Bienvenida, Ana Wene, gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, Ana Paula, muchas gracias. Para mí es un honor participar de este podcast. A mí me gustaría también de agradecer al ICOM por esa invitación. Creo que va a ser una conversación súper interesante.
Muchas gracias por estar aquí, sobre todo. Para nuestra audiencia, vamos a hablar sobre la compleja relación que hay entre los museos y los objetos culturales de las naciones indígenas. Así que, Ana Wene, por favor, si nos pudieras decir algunos de los desafíos que las comunidades indígenas y que las naciones indígenas en Latinoamérica se enfrentan en cuanto a los derechos culturales y de objetos en los museos.
Claro, a ver, en la América Latina nosotros tenemos algunos desafíos, principalmente lo que se pueda decir con la participación de las comunidades indígenas, porque es muy importante que se pueda considerar para la protección de esos bienes culturales, sobre todo para una manutención de los derechos de la población, de los pueblos indígenas, de las comunidades, considerar los aspectos legales principalmente como superar las lacunas legales, porque muchas veces eso puede traer muchos daños para la comunidad, porque no hay muchas legislaciones adecuadas, sobre todo actualizadas, para ese tipo de protección. Principalmente, considerar las características socioeconómicas de las regiones donde se encuentran las comunidades. Otra parte que es muy importante también, que es muy desafiador, es la calificación de los agentes y de las instituciones que se llevan a cabo a participar en esa área de protección del patrimonio cultural en la América Latina. Por tanto, es muy importante que haya una alocación, un investimiento financiero adecuado, también junto con la calificación de los agentes y agencias responsables por ese tipo de trabajo, no solo en una cooperación nacional, que es, creo que lo más importante ahora, para que se pueda reconocer ese patrimonio cultural, reconocer cómo hacer una reparación también para esas comunidades indígenas de que fuera la colonización y todos los aspectos históricos, y principalmente en nivel internacional. Entonces, hay una colaboración no solo local, regional, pero también bilateral y multilateral, como se lo hacen por medio de ICOM, de UNESCO, UNIDROA y otras organizaciones internacionales que son significativas, muy activas en esa área.
Claro, y ahora que mencionas los aspectos legales, ¿nos podrías compartir algunos de los marcos jurídicos que se han establecido en cuanto a los derechos culturales indígenas en relación con las colecciones en museos y en espacios culturales?
Sí, hay una preocupación muy grande de los países que están en el Global Sur, porque son los más perjudicados con esa parte, principalmente del tráfico ilícito, la parte de apropiación ilegal, los bienes culturales, el patrimonio, pero no es solo una preocupación en mantener la parte material, porque muchos de ellos lo usan también para hacer sus manifestaciones intangibles, es decir, la parte ritualística, es como si la parte material tuviera una vida espiritual, como si los ancestrales de la población indígena pudieran manifestar sus costumbres, su cultura por medio de los objetos materiales. Así que es muy importante traer aquí para ustedes un poco de la información legal, lo que hay. Desafortunadamente no hay mucho que hablar sobre la parte legal en ámbito internacional, sobre todo si se considera que las leyes internacionales no retroagen. Así que es más importante que se trabaja en un sentido más ético, en un sentido de intentar entender las demandas de esa población, que es muy específica. Por ejemplo, lo que me gustaría de traer son algunas herramientas que utilizamos para esa protección administrativas y sino legales. Es importante también recordar que hay una convención internacional sobre las transacciones con especies animales o vegetales que están en extinción, que se llama, la abreviatura es CITES. Entonces, de acuerdo con esa convención internacional, todos los objetos que fueron construidos, que fueron creados por medio de una materia prima de animales o de fauna o flora que esté en extinción, no se puede vender, no se puede donar, no se puede apropiarse, porque se entiende que es un patrimonio público.
¿Y esto es en toda Latinoamérica o solamente en algunos países en específico?
En todo el mundo, va a depender de los países que ratificaron esa convención.
Ya.
Entonces, por ejemplo, puedo decir desde el Brasil, en Brasil nosotros hacemos parte de la convención, entonces es muy importante que la gente sepa que ese tipo de material de objeto no es legal, no se puede evadir las divisas del país y hacer parte de una colección de un museo, por ejemplo. Claro, que se puede obtener una autorización para que esos objetos se queden ahí por un tiempo, por un tiempo determinado. No se van a quedar ahí para todo lo siempre. Los museos, las instituciones culturales que van a detener la posse de ese bien, no es decir que van a ser los propietarios.
Yeah.
Los propietarios finales es el Estado brasileño. En verdad, ni el Estado brasileño. Son bienes públicos de la nación, pero es de la comunidad, porque la comunidad hasta hoy los utiliza para sus rituales, para mantener sus costumbres y lo más importante, para que se pueda pasar para las generaciones futuras, para su familia, para sus hijos. Entonces, de acuerdo también con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, es muy importante que se mantenga la parte espiritual, se mantenga la parte de las manifestaciones espirituales vivas, porque esos materiales, esos objetos, en verdad, como ya los ha dicho, es la representación viva de la ancestralidad, de los costumbres de esa población, de esa comunidad.
Y ese es un proceso, porque me imagino, quizás alguien que está escuchando quiera saber cómo se puede acceder a esta información. ¿Cómo trabaja el gobierno de Brasil? ¿O cómo se trabaja un gobierno en general? ¿O los grupos indígenas cómo pueden acceder a esta información para poder aplicar esta declaración?
Las declaraciones, en verdad, son apenas recomendaciones. No es algo que es obligatorio para el Estado. Así que en el site de las Naciones Unidas, en UNESCO, se puede bajar todas las informaciones legales que hay. Incluyo de los países de los otros estados específicas, porque hoy día hay database donde se puede hacer la verificación de las normativas que hay, de los países, de los estados, las normativas internacionales y sobre todo verificar cuáles son los países que ratificaron, que hacen parte de esas normativas. Pero siempre tener en mente que no es obligatorio seguir lo que hay ahí. Son recomendaciones. Por eso que es importante que los estados tengan sus propias legislaciones o sus medios administrativos de hacer valer lo que quieren de acuerdo con los derechos de esa comunidad indígena o de cualquier otra que sea etnia.
Okay. Y hablando sobre Ese es el lado de los estados y de los gobiernos. Ahora, si hablamos de los museos, ¿cómo pueden los museos en Latinoamérica apoyar y colaborar mejor a las comunidades indígenas para garantizar el respeto a sus derechos culturales y a su patrimonio?
Creo que lo más importante, antes de todo, es hacer una consulta pública con las etnias que estén envueltas en las actividades y las colecciones de los museos. Porque es muy importante intentar entender cómo ellos comprenden esos objetos, cómo esos objetos hacen parte de sus vidas. Entonces, creo que primero es importante intentar llamarlos para ser parte. Porque la comunidad indígena es importante que hagan parte, pero como no solo para preguntarles lo que es importante, para que tengan también una participación, que se pueda deliberar sobre sus propios costumbres. A partir de eso, los museos, esa es mi opinión profesional, personal, los museos nada más van a ser que un facilitador de ese reconocimiento y de esa manutención, de esa cultura, de esas etnias, principalmente de los bienes culturales y tecnológicos que estén ahí dentro de los museos.
Y para los que no sepan, este es el mes de la historia indígena. Se intenta conmemorar un poco las dificultades que se ha tenido en cuanto a traer a la mesa la información y como bien dice Anoene, sé que se consulten a las comunidades indígenas para poder compartir su historia y hablar sobre su patrimonio. Por lo tanto, te quisiera preguntar, ¿cómo crees que los museos pueden trabajar con esos tipos de conmemoraciones o en ese tipo de ocasiones para atraer un poco de luz a los desafíos que tienen los grupos indígenas en cuanto a sus derechos culturales y a sus derechos sobre sus objetos y colecciones históricas?
Creo que los museos tienen un papel muy importante en esa diseminación de conocimiento de las costumbres indígenas. Primero, para mí, lo que veo es que intentar traer lo máximo de información que es posible, pero sobre distintas etnias. Por ejemplo, en Brasil nosotros tenemos más de 30 etnias, algunas, mucho más de 30, en verdad, pero algunas de ellas, sobre todo, están isoladas, no hay contacto. Pero las que hoy nosotros tenemos, probablemente sería importante llamarlos para ser parte de esa política y por medio de actividades educacionales, por medio de exposiciones, por medio de divulgación virtual. Hacer exposiciones virtuales también es muy importante porque a veces solo hay un objeto, a veces no hay otros objetos y a veces para entender cómo es la cultura, cómo es la ritualística, es necesario que se tenga otros, una colección completa. Quizás hacer copias de esos objetos, pero sin los materiales que no se pueden utilizar para que el museo los tengan. Creo que hay mucho que hacer. Y lo importante es siempre trabajar junto con la comunidad para intentar pasar la información de una forma más completa y para que ellos tengan lo justo reconocimiento sobre sus culturas y manutención de ellas.
Muchísimas gracias, Anoene. Para información complementaria, quisiera mencionar que Anoene estuvo trabajando en la lista roja de objetos culturales de Brasil el año pasado con el equipo de Protección de Patrimonio del ICOM. Esta lista es la primera que incluye objetos indígenas, lo cual fue un gran logro, porque esta herramienta es muy importante para poder identificar objetos alrededor del mundo que han sido robados, que están siendo víctimas de tráfico ilícito. Entonces, como información, este ha sido un proyecto que nos ha hecho también poder conectar con diferentes personas y asociaciones e instituciones en el mundo para aprender y saber dónde estamos, en qué estado estamos como sociedad avanzando o no para poder continuar con el trabajo de seguir escuchando y respetando a las comunidades indígenas, porque como bien lo menciona Anoene, nos queda más que escuchar y poder actuar sobre ello, no tanto prevenir o pensar que tenemos las soluciones nosotros. Y hemos llegado a la última parte del episodio, que son preguntas rápidas que sirven de una manera u otra para aprender más de nuestra invitada o para extender el mismo contenido que hemos platicado en el episodio. Entonces, Anoene, mi primera pregunta es si tienes un museo favorito o un museo al que quieres ir.
Hay algunos museos que me gustan bastante, pero hoy, con tu institución, que cerrada, que se funciona como un museo, una institución mismo. A mí me gustaría quizá de conocer el Museo del Guild, que se encuentra en el estado de Pará, norte de Brasil, que es un museo arqueológico. Y desde ahí, conocer museos privados, que son comunidades que tienen posse de algunos objetos, principalmente indígenas, que lo hacen por manutención propia, individual, y por eso recibir una autorización para que lo hagan por tiempo determinado. Es una manera de intentarse preservar esos bienes. Pero para mí es interesante, a mí me gustaría de experienciar esos objetos junto a la comunidad para aprender y para saber lo que es importante para ellos como pesquisadora, como profesora y sobre todo como abogada.
Claro. Perfecto. Y segunda pregunta y última. ¿Una canción que nos puedes recomendar para visitar un museo?
Para visitar un museo. Wow.
Para acompañar tu recorrido.
Vale. Para mí hay una canción que es un cantante brasileño que se llama Mateus Aleluya. Y la canción se llama Despreconceituosamente. Es una canción muy bonita que trata de la parte de descriminalización de la cultura africana, que creo que mucha gente sabe que en Brasil nosotros tenemos una miscigenación muy fuerte con la cultura indígena africana, no solo con la brasileña. Y como yo soy descendiente también de una cultura africana, entonces, para mí hace todo sentido visitar, conocer, ser parte de una exposición de los museos, sobre todo que tratan sobre ese tema. Escuchar esta canción es una canción muy fuerte, de lucha, de denuncia, así que me encanta. La recomiendo.
Muchísimas gracias por las recomendaciones y sobre todo por su participación en este episodio. Y hemos llegado al final. Entonces, un agradecimiento a todos los que nos escuchan, a todas y todos los que nos escuchan. Esperamos que hayan disfrutado esta conversación con Ana Uene. Y no olviden visitar nuestro sitio web del ICOM en icom.museum, museo en inglés, para ver más episodios y sobre todo para leer un poco más sobre lo que nos hemos platicado hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.
Adiós, gracias.